Pues cada lunes más o menos a esta hora, a las 4 y 41 hoy, una menos en Canarias, el profesor Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es biólogo y catedrático de Fisiología y Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, nos acerca la ciencia a todos en sus masterclass. Si en la anterior el profesor Pérez Iglesias nos introdujo en los secretos de la hibernación, la importancia de la grasa parda, estuvimos, profesor, varios días con bromas en torno a la grasa parda. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, se presta, sí.
Sí, se presta mucho, ¿verdad? Uno desea esa grasa parda y no la grasa blanca, que es la mala. Bueno, y hoy quiere hablarnos el doctor Pérez Iglesias del único músculo humano que se contrae una y otra vez desde que se forma, aún en el útero materno, hasta que definitivamente un día se para, ¿no? Obviamente es el corazón, ese órgano clave en nuestro organismo, y va a ser el protagonista de esta novena masterclass de la temporada. ¿Sabe una cosa, profesor? El jueves hicimos el programa en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, y en una de las exposiciones colocabas las dos manos encima de una especie de barandilla, ¿no? Un hierro a modo de barandilla, y automáticamente un tambor que había en la pared empezaba a emitir, ¿no?, a golpear con la misma frecuencia que tu corazón. Oiga, qué experiencia, ¿eh?
Qué bueno.
Porque de pronto en la sala, ¡bum, bum! Y bueno, y recuerdo que lo toqué la primera vez que pasé, que acababa de subir dos pisos y por tanto el corazón iba un poco más acelerado, y lo volví a tocar de vuelta cuando ya llevaba 10 minutos paseando y ya se había tranquilizado y no tenía nada que ver, pero desde luego el corazón a toda velocidad en aquel momento era muy impresionante. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Por el principio.
¿Cuándo
el principio
empieza?
El principio es la fecundación, pero ahí todavía no hay corazón. El corazón realmente empieza a funcionar con 3 semanas. Es una especie de tubo, un tubo cardíaco que forma parte de lo que son los inicios del sistema circulatorio embrionario, ¿no? Pero ya en la 5ª semana ya es un corazón. Es un corazón que late a un ritmo muy parecido al de los adultos, 80 pulsaciones por minuto, pero que para la 9ª semana ya se han formado tabiques, válvulas, cámaras, etcétera, y ya late a frecuencias características de un embrión entre 155 y 195 pulsaciones por segundo.
Ahí, o sea, está, este ya lo estamos escuchando. Esto es una ecografía sobre
la barriga de una embarazada. Sí, es un ritmo muy rápido. Sí,
ahí lo estamos oyendo. Entonces, este es el ritmo de
Un embrión. Sí,
de un feto. Embrión.
Exacto. Entonces va muy rápido porque es muy pequeño. Los animales pequeños tienen una frecuencia cardíaca mucho más alta. No hay más que coger un pajarito en las manos para notarlo.
Sí, es verdad.
Y también los bebés, ¿no? Luego con la edad va descendiendo y también con el aumento del tamaño va descendiendo. Y bueno, en un adulto viene a latir más o menos, aunque esto varía mucho en función de, bueno, del peso. Cuanto más peso se tiene, más rápido late. La edad también suele subir un poco el latido, y luego el sexo y la condición física. La condición física es muy importante. Si uno está en plena
forma
normalmente
sí,
tiende a latir más lentamente.
Bueno, y la verdad es que en la mayoría de actas de defunción aparece lo de el paro cardíaco, ¿no?, como causa de la muerte.
Sí.
Pero es un dato muy matizable, seguramente.
Seguramente, porque probablemente, claro, esto es lo que permite verificar que efectivamente se ha producido la muerte, ¿no? Si se para el corazón y se para durante un tiempo suficientemente largo, porque si no, a ver, un corazón se puede parar y si mediante una intervención se puede recuperar. Esto, quienes sufren un ataque al corazón, les puede pasar esto perfectamente. Pero bueno, si pasa suficiente tiempo, no, porque el problema es que hay un órgano que es el encéfalo que requiere aporte permanente de glucosa y de oxígeno, y sin eso deja de funcionar, ¿no? Entonces, lo normal en ausencia de intervención es que si se para el corazón, se acabó. Esta es la verdad.
Claro, luego sobreviene la muerte cerebral, ¿no?
Sí.
Claro. Por cierto, un corazón late, tengo aquí las cifras que me ha pasado el doctor Pérez Iglesias, y es espectacular, 100.000 veces al día y 30 millones de veces al cabo de un año. 30 millones de veces.
Sí.
Claro, puede parecer que es un órgano muy sencillo, y todo lo contrario, es de una enorme complejidad el corazón.
Sí, sobre todo el corazón humano. O sea, el corazón de mamíferos, de los mamíferos, es muy complejo. Tiene cuatro cámaras, cosa que otros grupos animales pues no tienen tantas. Hay corazones que son simplísimos, son una bomba muy sencilla, como una pelota, ¿no? Que al contraerse impulsa sangre y con un sistema de válvulas evita el reflujo. Pero el nuestro es muy complicado porque nuestro corazón trabaja al servicio de lo que se llama un doble sistema circulatorio. Tenemos un sistema menor, que es el que sirve a los pulmones, y un sistema mayor, que sirve al conjunto del organismo, ¿no? Entonces, el que sirve a los pulmones está para respirar, coger oxígeno y ceder CO2, y el otro está para llevar el oxígeno a los tejidos, en fin, llevar alimento, cumple muchas funciones.
O sea, tenemos de entrada que tenemos un corazón que tiene doble circuito, ¿eh?
Exacto, porque realmente es como si fueran dos corazones, que está uno al lado del otro. A los efectos es tal que si fueran dos corazones, dos bombas de impulsión. Una bomba impulsa a los pulmones y la otra bomba impulsa al conjunto. Lo que pasa es que están unidos. Están uno al lado del otro y se contraen simultáneamente, con lo cual esto funciona muy coordinadamente. Esto lo hace también más complejo porque requiere que la onda de contracción sea coordinada en todo el corazón. Bueno, es bastante complicado, pero es muy interesante, precisamente por eso también. Funciona con, bueno, tiene cada una de estas dos bombas a las que me refiero, tiene una aurícula y un ventrículo. Por la aurícula se recibe la sangre y por el ventrículo se lanza al exterior.
Sí.
Y como has dicho, bueno, acaba latiendo al cabo del día un montón de veces, ¿no? Miles de veces.
Bueno, por lo que he visto, el corazón bombea toda la sangre que tenemos en el cuerpo. ¿Que tenemos cuántos litros, más o menos?
Alrededor de 5. También depende, litros. Hombres y mujeres difieren un poco.
¿Así?
Tenemos los hombres un poco más,
un poquito más de sangre.
Un poco menos, sí.
Vale, pues entonces, tengamos 5 o 6 litros de sangre, la que sea. Cada minuto el corazón la bombea entera, esos 5
sí.
litros o 6 litros, cada minuto.
Sí,
o sea,
sí.
Desde que usted y yo hemos empezado a hablar, su corazón y el mío y el de aquellos que nos están escuchando han bombeado ya unos 40 litros de sangre.
Sí, efectivamente.
Bueno, 40 o más, llevamos ya más de 6 minutos, bueno, sí, sí.
Sí, por ahí. El caso es que, claro, cada latido vienen a ser 70 mililitros de sangre, y como vienen a ser del orden de 70 latidos por minuto, estamos hablando de 70 por 70 da 4.900 mililitros. Esto es casi 5 litros aproximadamente. Entonces, es una cosa bastante impresionante, porque esto quiere decir que, bueno, has dicho, en un minuto toda la sangre, pero si estamos haciendo actividad, una actividad relativamente intensa,
por ejemplo, subir escaleras o,
por ejemplo,
o correr.
Subir escaleras,
o,
sí.
Algo
sí,
lo puede, aeróbico.
Esto de bombear toda la sangre, en vez de un minuto, se reduce a 15 segundos.
Wow.
O sea, en 15 segundos ha despachado todo, ¿no? O sea, es una cosa bastante, sí.
Muy, muy impresionante. Y además,
sí, porque
creo que
cuando uno piensa en un corazón, no piensa en cifras así, ¿no? Da la impresión de que es una cosa, bueno, vivimos con él, ¿no? De vez en cuando lo notamos, pero no nos imaginamos que pueda estar trabajando de esa forma tan denodada permanentemente.
En realidad lo notamos cuando bombea más fuerte, ¿no? E igual, cuando somos conscientes de que tenemos corazones, cuando de golpe, uy, notas que, pues eso, que está subiendo 10 pisos de golpe y de pronto en el piso 5 ya notas su latido, o en algún momento así muy concreto, si no, vivimos de espaldas al corazón, claro, porque va haciendo
sí.
su trabajo. Bueno, ¿y qué me dice de los kilómetros, los miles de kilómetros, si pusiéramos todas las arterias y capilares que recorre, todos esos litros de sangre que moviliza el corazón cada minuto, si los pusiéramos en línea recta, ¿cuántos kilómetros tendríamos?
Pues 40.000 kilómetros, que es una exageración.
¿40.000 kilómetros? En un solo
kilómetros.
Cuerpo, en una sola persona.
Sí, lo que pasa, claro, pasa que aquí se juntan todos los que van en paralelo. Hay miles de capilares circulando en paralelo, y esto suma. O sea, hay que tener en cuenta que una arteria se divide en arteriolas. Bueno, una arteria se divide en más arterias. La arteria aorta se divide en más arterias. Las uh-huh. arterias se dividen en arteriolas. Las arteriolas se dividen en capilares. Se van produciendo multiplicaciones porque, claro, hay que llegar al último rincón del cuerpo.
A la última célula, claro, para darle
sí.
alimento. Claro.
Sí, y además, bueno, también es verdad que no hay el mismo número de capilares abiertos en reposo y en actividad. En reposo hay menos capilares abiertos porque hay menos consumo de oxígeno y de nutrientes. Entonces, con enviar menos sangre a los tejidos hay suficiente. pero cuando estamos, por ejemplo, haciendo un ejercicio de fondo relativamente intenso, se abren muchos capilares, se bombea mucha más sangre, ya hemos dicho que en 15 segundos se bombea toda, uh-huh. y ahí es donde tenemos esa cantidad inimaginable de capilares abiertos, de vías sanguíneas abiertas que atraviesan prácticamente todos nuestros tejidos, ¿no?
Casi la mitad.
Eso es lo que sumándolo dan los 40.000 kilómetros.
40.000 kilómetros. Casi la mitad, el 45% del volumen sanguíneo está ocupado por glóbulos rojos, ¿no?
Sí, efectivamente. Casi
la mitad.
Sí, y una cosa muy también bastante llamativa de los glóbulos rojos es que viven muy poco tiempo. Bueno, los glóbulos rojos son unas células muy especiales porque no tienen núcleo. Al revés que la gran mayoría de las células del organismo. Y ya digo, viven 4 meses, que es muy poco. Yo creo que son las estructuras corporales que se renuevan más rápidamente. Y de hecho, cada día se producen 100.000 millones de glóbulos rojos.
Caray.
O sea que esto...
Una buena fábrica tenemos entonces, ¿eh?
Sí,
y 4 meses viven. Bueno, los que no tenemos bazo seguro que viven un poco más, ¿no?
Bueno, pero el bazo, a ver, el bazo si no te dedicas a bucear en apnea...
Sí, ya quedó claro que el día sí, pero no, el bazo es un poco el cementerio de los glóbulos rojos, ¿no? Y si no hay cementerio, sí, aunque sea un poco, siguen circulando.
Hombre, el bazo tiene otras funciones relacionadas con el sistema inmune, pero bueno, una persona puede vivir sin bazo. Yo conozco otras personas que viven sin bazo y que yo sepa no... Bueno,
no pasa nada,
vive,
sí, lo llevamos, no pasa nada, o sea. Está claro. Bueno, vamos a ver cómo se distribuye los glóbulos rojos que necesita el sistema digestivo, que necesitan los riñones, que necesita el esqueleto, por porcentajes. ¿Cuál es el que se lleva más energía de la que
pues
da
esto
el
varía de varía dependiendo de si estamos en reposo o estamos haciendo algo, estamos trabajando, ¿no? O corriendo o algo de esto, ¿no? En reposo el que más se lleva es el sistema digestivo, que se lleva un 27%, el total, casi la tercera parte. No sé si se acordarán los oyentes de que un día, hablando del sistema digestivo y del encéfalo, comenté que son dos tejidos caros. Y sí, que los chimpancés tienen mucho digestivo y poco encéfalo comparativamente con nosotros. Y nosotros tenemos mucho encéfalo y poco digestivo. Y dije que las dos cosas a la vez, mucho, es muy complicado. Porque
es complicado.
Son tejidos caros y hace falta mucha energía para mantenerlos. Entonces, el sistema digestivo consume muchísimo. También es verdad que es grande, ¿eh? O sea, el sistema digestivo en masa es una parte importante del organismo, pero se lleva casi la tercera parte. O sea, son más de un litro por minuto, litro 35, ¿no? Y esto es mucho. Los riñones también se llevan mucho, se dirige a los riñones el 20% de la sangre.
O sea, el 20% de todo el torrente sanguíneo acaba en el riñón.
Eso es.
Cada minuto.
Cada minuto un litro, sí. Uh-huh. De hecho, si sumamos 20% de riñones y 27% de digestivo, nos sale que casi la mitad de la sangre se va a estos dos órganos, el sistema digestivo y los riñones.
Uh-huh. Un poco
lo
más
que pasa
sí,
es que en el caso de los riñones hay que decir que, claro, esto es porque hay que limpiar la sangre.
Claro.
Hay que filtrarla. Entonces, no es exactamente porque los riñones consuman muchísimo, necesiten muchísima sangre ellos. Es porque el resto del cuerpo los necesita ellos.
Para que la limpien y la dejen en estado de revista otra vez, ¿no?
Exacto. Ya. Por eso es tan importante la gente, por ejemplo, que tiene problemas renales y necesitan una máquina para hacer la diálisis, ¿no?
Claro.
O sea, y viven uh-huh. prácticamente pendiente de una máquina de diálisis, porque la necesidad de limpiar la sangre es una necesidad muy, muy, muy importante.
Y ahí viene ahora lo interesante del encéfalo. Me ha parecido entender, de su masterclass, que el encéfalo gasta lo mismo estemos en reposo o estemos en plena actividad.
Sí, la sangre
esto.
Que... Si la sangre que recibe, que vienen a ser 650 mililitros por minuto, o sea, 0,65 litros, es un 13% del total de la circulación, es un 13% en reposo. Y es mucho, ¿eh? Esto es muchísimo, porque es un órgano muy pequeñín. O sea, el encéfalo puede parecernos que es grande, pero es un 2% de la masa corporal, no es más.
Claro, entonces ahí se nota. Si el tiene el 2% de la masa corporal.
Y recibe el 13% de la sangre.
O sea que es
chupa
mucho la encefalina.
Chupa mucho, sí. Gasta el 20% de la energía. O sea, es por eso digo que es un tejido muy caro.
Claro.
Pero como has dicho antes, lo interesante es que el encéfalo recibe la misma cantidad de sangre por unidad de tiempo en reposo que haciendo ejercicio. O sea, no se puede permitir dejar de perder irrigación sanguínea, aunque esté el organismo haciendo ejercicio, aunque esté corriendo. Y esto nos retrotrae a lo que hemos dicho antes, ¿no? De que el encéfalo necesita un aporte permanente y constante de energía, de oxígeno, porque si no deja de funcionar.
Curioso. ¿Por qué asociamos el corazón con los sentimientos, profesor Pérez Iglesias?
Ah, esto es muy bueno. No está
hasta en los,
claro,
que hasta en los emojis, yo casi el que más uso, el del corazón. Hay corazones en todas partes.
Y ahora con las redes sociales es en los likes y esto es con el
corazón.
Todo
el día tenemos corazones, en todas partes está el corazón.
Efectivamente. Pues, bueno, esto, a ver, no está del todo claro, pero parece ser, es posible que venga de los egipcios. Los egipcios eran muy duchos haciendo disecciones, abriendo cuerpos, cadáveres para embalsamar, ¿no? Y lo que veían era que del corazón salía y llegaba mucho. Salía sangre, llegaban vasos, salían vasos, o sea. Entonces pensaban que ese era el centro neurálgico del organismo. Además tiene una posición muy central y que ahí radicaban, bueno, pues los pensamientos, las emociones, etcétera. Esto es una suposición, yo creo que bastante bien fundada.
Sí.
El que sí lo escribe así es Aristóteles. Aristóteles es el primero que dice que el corazón es el órgano que se ocupa de, bueno, pues de procesar, por así decir, ¿no? Como diríamos ahora en términos actuales, emociones, pensamientos, etcétera. No le daban importancia al cerebro, al encéfalo, porque era un órgano frío. Para ellos era un órgano frío. No es cierto, pero se lo parecía, ¿no? Ya. Por comparación con el corazón, que era un órgano caliente.
Estamos ya terminando la novena masterclass del doctor Pérez Iglesias y llega una pregunta, así un poco en el último momento. ¿Por qué es importante hacer deporte intenso si en realidad lo estamos machacando al pobre corazón? Bueno, es que no es importante hacer deporte intenso, ¿no?
No, es importante hacer deporte.
Claro, intenso, ¿no?
Y es conveniente intercalar de vez en cuando algo de ejercicio intenso, pero yo si me dijeran, yo diría hagamos deporte, actividad física más que deporte.
Ya.
Actividad física, ejercicio físico lo hagamos civilizadamente, o sea, y de vez en cuando un exceso no viene mal porque es conveniente que el corazón se le haga trabajar un poco más, pero ya, sin pasarse.
Vale,
o sea, yo soy partidario de eso al menos, ¿eh?
De vez en cuando apretar el acelerador y a ver cómo
eso
responde,
es,
¿no?
Eso
pero
es,
nunca
pero
pasarse.
Eso es, pero el ejercicio, que sea actividad física, nada, no volverse locos.
Doctor, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
De todo corazón, adiós.
De adiós. Todo corazón.
Noticias son las